Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva emisión de Capitalinos. El día de hoy vamos a estar hablando del voleibol como tema central. Vamos a hablar un poco de la historia, vamos a hablar de cómo se desempeña este deporte a nivel mundial, cómo llegó a Colombia, varios daticos de cómo es el funcionamiento de la Liga de Bogotá en cuanto al voleibol, datos curiosos y bueno, toda la información que manejamos siempre. Voy a saludar a mis compañeros de la mesa. Empiezo por las niñas, obviamente. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos los compañeros de la mesa. Diego, ¿cómo andas? ¿Qué es esta semanita?
Muy bien, una semanita corta como nos gusta. Juli, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches para todos. Pues muy complacida nuevamente de acompañarlos en esta emisión. Y bueno, esperando que se me pase esta gripa.
Bueno, y ahora vamos a saludar a nuestro compañero Nathan, el gigoló de la mesa.
Ok, sí, bien, ya empezaron haciéndome bullying. Hola, hola a todos nuestros oyentes, Diego, toda nuestra mesa de trabajo. Muy, muy contento de estar una vez más con ustedes, acompañándolos, hablando un poquito de deporte.
Ok, y tenemos también a don Jonathan.
Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo me les ha ido en esta semana?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, muy bien. Y por último, el honorable y más adulto responsable en
adulto, esta mesa. Deje por un adulto.
El papá de todos, ojo acá, con eso. Que
puede ser papá de todos, bueno, menos mío. Pero...
¿Qué tal, Diego? Un saludo a todos los oyentes y bueno, a ustedes una vez más acá compartiendo esta mesa de trabajo.
No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @capitalinoscoca y sin nada, en nuestra fanpage de Facebook Capitalinos y en UD Radio, para que conozcan y opinen sobre nuestras emisiones.
Vale, Vivi, muchas gracias. ¿Tienes afán?
Para nada.
Ah, está corriendo la niña.
Está activa.
Como siempre.
Pensé que era que te quería decir rápido.
La actualidad, la opinión y el debate tienen espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y para comenzar vamos a hablar un poco de la historia del voleibol. Inició en el año 1895 y lo inventó el señor William George Morgan. Era un entrenador deportivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Estados Unidos. Morgan, al mismo tiempo que el señor James Naismith, que fue el inventor del baloncesto en 1891, inventaron estos dos deportes planeados principalmente para practicarlos bajo techo. Eran deportes para que pudieran practicar durante el invierno y por eso fue que empezaron como a surgir. Debido a su popularidad, pues ya fueron, digamos que masificándose la práctica de este deporte y empezó también pues a nivel internacional a organizarse por varias asociaciones, en gimnasios, en lugares cerrados. También obviamente se puede jugar al aire libre, como es el caso, por ejemplo, del voleibol playa. Han surgido diferentes variaciones del deporte a lo largo de los años.
Yo creo que el voleibol, hay que resaltar eso, ¿no? Que al igual que el fútbol, no se necesita, digamos, un escenario totalmente adecuado para poder jugarlo, digamos, por ejemplo, como el tenis. Voleibol es tener un balón, cualquier cosa que rebote, poner unos chiros de un poste a otro y hágale a jugar.
El cable en la plancha.
De la... Unos chiros. Me encanta esa expresión de Nathan, unos chiros.
Pero se sí, lo oye es muy verdad. Gomelo.
No es propio de tu lenguaje.
No,
pero...
no es propio de tu léxico.
De sí. Tu sex appeal.
Si notaron que aparecieron más propensos al bullying conmigo que todos los días. El colmo es...
El deporte se extendió por todo el mundo. Primero llegó a Canadá en el año 1900 y enseguida llegó a Asia. Los soldados estadounidenses lo introdujeron durante la Primera Guerra Mundial en Europa Oriental, donde se convirtió pues en un deporte muy popular. En 1912 se revisaron las reglas iniciales en lo que refiere a las dimensiones de la cancha. También se fijó el tamaño del balón, O sea, que no es como dice Nathan, que cualquier balón. Es que sí.
Ah, yo puedo jugar con esa vaina con un
cuando
balón.
La gente no sabe, es muy berraco que empiecen a opinar.
Oye, voy a traer puma, ¿verdad? La gente me está hablando duro, ¿no?
Con un neumático de moto inflado.
Y que hasta entonces no había sido determinado. También se limitó a 6, el número de jugadores por equipo, y se incorporó en rotación en el saque. Y también en 1933 se organizó en el primer campeonato de la Unión Soviética, donde los practicantes alcanzaban ya las 400.000 personas.
Bueno, yo les cuento por mi parte que existen varias modalidades de este deporte. Y aunque bueno, el voleibol se identifica por ser, como lo dijo Diego, un deporte de techo en un espacio cerrado, pues también existe, como muchos sabemos, el voleibol playa, que valga la aclaración, que tiene reconocimiento y tiene el rango de un deporte olímpico. El voleibol de playa se juega sobre, obviamente, sobre la arena. También existe el voleibol sentado, que es una variedad de, con gran popularidad entre los deportes para las personas discapacitadas. También existe otro que se llama el ¿cómo es?
Cachibol. ¿Qué es eso? Cuéntenos, Mauricio, ¿qué es eso?
Cachibol. El cachibol es más enfocado a las personas ya adultas, a las personas de la tercera edad. Y también existe, que yo creo que aquí muchos lo hemos visto, por ahí estos señores que venden saquitos de pelito largo, que son de por allá del Ecuador.
Al norte.
Ellos crearon su propia versión del voleibol, sino que el deporte como tal no son de 6, sino son de 3 personas y bueno, tiene algún cambio en algunas reglas, como la malla es más alta, es un poco más angosta, el tamaño entre la cancha y bueno, tiene así unas ciertas variaciones que ellos le han hecho. Y lo han hecho propio de ellos.
Sí, muy, muy autóctono de allá. Igual el voleibol tiene esa ventaja, que no es tan rígido, era lo que hablábamos ahorita.
Era lo que yo decía y me callaron.
Ay, qué pobre. No, Nathan, de aquí va a salir a terapia.
Sí.
Sale de psicólogo.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en los entrenamientos de fútbol se utiliza también mucho el tema, ¿no? Pues no sé exactamente cómo se llama, pero pues como jugar voleibol, pero con los pies.
Sí.
Para manejar el tema del dominio, sí, lo que veíamos también que pasaba en un programa de televisión muy famoso.
Ah, bueno, de hecho, este deporte que les cuento.
La patada descendente, sí, señor, correcto.
El deporte que les cuento de que dicen los ecuatorianos lo practican con un balón de fútbol. No es el balón como tal de voleibol, es un balón de fútbol.
Ah, ve que sí se puede jugar con otros balones, bien, ¿eh? Sí.
Uy, porque la de voleibol es durísima.
Venga, sí. Estamos terminando el proceso de paz, por favor.
Entrega de armas,
sí,
ya.
Sí, desarma tu corazón.
Por la ONU.
Bueno, y continuamos a hablar un poco del voleibol, vamos a hablar un poco de las medidas de la cancha. Normalmente, digamos, a nivel profesional, la cancha tiene unas medidas de 18 metros por 9 metros, separados por una malla de una altura de 2.40 a 2.50 metros de altura. Esta cancha obviamente se divide en dos secciones que quedan dos cuadrados de 9 por 9, para poder, digamos, maniobrar en medio de ese espacio cada uno de los dos equipos. Además de que la cancha debe estar rodeada por una... debe tener una distancia de 3 metros, en donde también es permitido jugar. O sea, además de la limitación que tiene la cancha, hay 3 metros extras en los que se puede jugar. También hay que tener muy en cuenta a la hora de jugar que es un deporte de mucho contacto, no con los otros compañeros ni con otros deportistas, sino con el piso. O sea, pues hay muy posible... irse de jeta contra el piso.
Jugar voleibol es duro, ¿no?
Entonces,
sea durísimo.
Para eso hay que tener muy en cuenta las protecciones adecuaderas para las articulaciones, la rodillera, las coderas. Pues hay algunos que necesitan la vaina para la cara, como yo, que
claro.
Los amo otros.
No, sobre todo, por ejemplo, los que juegan en posición 6, que es el líbero, que es el que da recepción a las clavadas del otro equipo.
Sí, anda en el piso.
Él es el que se aguanta todos los mamonazos de...
Sí, esos quemonazos en las manos.
Uy, no, es duro.
No, y esa gente coge una... A mí me sorprende cuando en un partido de voleibol es las piernas que tiene esa gente para brincar. O sea, parecen trampolines.
Es que eso se va...
Ah, bueno, también.
Es por eso, por ver a niñas.
Está hablando de piernas.
Pero no, uno se pone a ver. Y digamos, yo tuve una vez la oportunidad de ver un entrenamiento del equipo de voleibol de acá de Bogotá, ahí en el Polideportivo El Salitre. Y ellos, antes de empezar a jugar, los ponen a saltar con lagartijas con pesas en los pies. Entonces ellos empiezan a saltar, obviamente.
Pues se quitan esas... ¿Se llama eso?
No, literalmente a saltar, a tratar de hacer clavados con el aire.
Pero con...
Con pesas en con los pesas. Pies. Para, y ya luego se quitan las pesas y la gente parecen resortes, saltan altísimo. No, eso,
y el entrenamiento es duro porque yo cuando estaba en el colegio hace un tiempito...
Ayer nomás.
Estuve en el equipo de voleibol del colegio y también después estuvimos haciendo pruebas para el equipo de Cundinamarca, pero es durísimo.
¿Y qué pasó con el cuerpo?
No, oye. No tenía la altura. Nosotros llegamos y obviamente uno en el colegio, pues sí, el duro, pero cuando llegaba uno allá y había unos niches de 2 metros,
no
pues se lo dan bien a uno.
Qué racismo, man.
Qué racismo con uno, porque ya no lo pueden jugar los negros.
No, y es que no se le puede negar la contextura de las personas afrocolombianas, es cosa brutal. O sea, yo los admiro, la resistencia, la fuerza, todo, o sea, es que...
Todo, la elasticidad que tienen, sí. La saltabilidad, o sea, se los llevan...
Chica, yo te presento una negra.
No, es fuertísimo y son muy buenos deportistas.
Bueno, vamos a escuchar ahora, Jonathan, ¿qué dato nos tienes sobre el voleibol para hoy?
Bueno, Natán, el voleibol colombiano se institucionalizó como federación el 25 de marzo de 1955 en la ciudad bonita, en la ciudad de Los Parques, en Bucaramanga. Para esa época existían las ligas departamentales de Cundinamarca, Santander, Chocó y Boyacá, las cuales esas conformaban la Asociación Colombiana de Voleibol en 1938.
Venga, ustedes si han notado que en todos los deportes que hemos tratado acá en el programa, uno de los abanderados siempre es Boyacá. O sea, sí. Nadie escucha Boyacá y nadie lo tiene presente, pero Boyacá está metido en todo deporte. Todo, sí. Uy, más chica, no se dejan echar tierra por nadie.
Venga, hizo el voleibol, lleva harto, mucho tiempo.
Sí, bastante. No,
pillará tanto tiempo.
Bastante.
Acá en Colombia.
Bueno, vamos a escuchar a la chica de cabello rojo, a ver qué nos tiene para hoy, Juliana. Cuéntanos un poquito del voleibol.
Una de las chicas de cabello rojo.
Ah, sí,
una
verdad que ya estamos llenos de fósforos, digo, de chicas de cabello rojo.
Ahorita el otro mena tanta vez se va a pintar el pelo de amarillo.
Le toca.
No, me va a pintar la barba la va a llegar.
Bárbaro, como Messi.
Sí.
Messi lo echan del trabajo.
Bueno, yo por mi parte les cuento que la Federación Colombiana de Voleibol es la encargada de regir este deporte en nuestro país. Este es un organismo privado y cumple funciones de interés público y social y además se encarga del manejo del deporte en sus distintas modalidades. Como todas, está afiliada a la Federación Internacional, la Confederación Sudamericana y el Comité Olímpico Colombiano. Actualmente está conformada por las ligas departamentales con reconocimiento deportivo otorgado por Coldeportes.
Bueno, y Juli, te cuento que obviamente de esa dependencia sale la Liga de Voleibol de Bogotá. Nosotros, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos la posibilidad de practicar este deporte todos los fines de semana. Se forman diferentes grupos, los requisitos son muy básicos, simplemente deben ser personas mayores de 10 años los que pueden participar y se manejan diferentes niveles, el nivel 1, el 2, el 3 y el 4 que es el avanzado. Entonces todas las personas que ingresan al entrenamiento hacen unas pruebas y dependiendo de sus capacidades quedan en...
¿En cada uno de los grupos?
En cada uno de los grupos.
Yo pensé que los dividían por, no sé, por estatura o por edad o algo
Nathan,
así.
Ya
yo
pensaba,
sí, no, yo pensaba que igual era por edad, etapa. Pero no, es más como por la capacidad que tiene cada uno de jugar.
Okay.
El valor por los 4 fines de semana del mes es de 89,000 pesos y a partir del primer mes habría que hacer un pago por inscripción de 30,000 pesos. Esto se hace por una sola vez desde que se ingresa.
Okay.
De ahí en adelante no hay que hacer ningún otro pago adicional, más allá de la mensualidad. Y los horarios que se manejan son sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana, de 10 y media a 12 y media, o de 12 y media a 12 y 30. Entonces, pues muy chévere para aquel que quiera pueda practicar este deporte. Listo, bueno, me la tiraron al otro palo. No importa, yo soluciono.
En la liga de voleibol, yo tengo yo claro tengo, que está.
Es en la liga ya.
En el Polideportivo El Salitre, en el 63. Con,
ya sabe, Nathan, para que se inscriba.
Con 68.
Habría 68 con 63. Sí, Coliseo El Salitre.
No, si Nathan es un experto.
Ole, en serio me están dando palo hoy, ole.
Para que lo reciba con la carapa.
No, yo en el colegio también practicaba mucho voleibol. De hecho, me gustaba mucho practicar el voleibol, el baloncesto me gustaba mucho, pero obviamente ya uno sale del colegio y es un poco más difícil seguir la rutina de deportista ejemplar.
Pero vean que sí se puede. ¿Cuántos de ustedes conocen el equipo de voleibol de la gloriosa Universidad Uniminuto?
No.
¿Grillos? ¿Suenan grillos en este momento?
¿Sí estudian aquí?
No, yo los he visto practicar ahí en el CEDAR, en el Colegio de Minutos. Sí. Yo los he visto practicar, pero realmente saber que compiten o algo
¿ustedes
así?
¿Ustedes han notado que Natán no. ha visto?
No,
yo me la paso acá.
En los equipos femeninos él siempre está presente.
Él acá es celador, es de todo.
Es que él vive acá.
Ah, sí. Cualquier cosa que no le pregunte de la Uniminuto, él se la sabe.
Sí, he tenido la oportunidad de estar involucrado en muchas cosas de nuestra universidad.
Le toca defenderse, Natán, porque esta noche le están dando duro.
No, y me tienen azotado.
Bueno, les cuento que hay un torneo de voleibol, tanto femenino como masculino, el cual lo avala ASCUN, la Regional Bogotá. Y actualmente participamos en las dos modalidades. Las niñas van de segundas, detrás de la Santo Tomás. Han jugado dos partidos y han ganado uno. Entonces, pues digamos que hasta el momento vamos muy bien. Los hombres, pues bueno, no van tan bien. No han ganado ningún partido. Han jugado tres. Nosotros empatamos. Qué pena. Uy, no sé, estamos un poco pesados y...
¿Quién dijo que fue con la runa y desquite?
Sí, pero todavía hay oportunidad de mejorar. Queda mucho, mucho por delante, pero entonces no, los hombres van en el quinto puesto. No han ganado todavía ningún partido, pero pues hasta ahora está empezando el torneo. Pero entonces para que veamos que sí hay muchos deportes que, más allá del fútbol, que se practican de forma organizada, que hay torneos, que hay clubes inclusive. En Bogotá también hay torneos interclubes de voleibol, donde se destaca el Club El Cedro, el Club Saga Volley y Speaker Club. Son como los más conocidos. Pero hay muchos más y también hay torneos organizados por la Liga de Bogotá. Entonces es un deporte que está muy bien afianzado, muy bien estructurado en Bogotá, a pesar de que de pronto no lo notemos o no lo tengamos mucho en el radar.
Si crees que lo sabías todo, compruébalo aquí, en nuestros datos curiosos.
Bueno, ustedes creían que lo sabían todo, pero no. Les voy a contar que no. Bueno, en esta ocasión, voy a empezar con los datos curiosos. Les cuento que en los Juegos Olímpicos de 1924, el voleibol fue presentado como un deporte de demostración.
O sea.
O sea que no era oficial. O sea, solamente fue como... Es como cuando Natán se presentó al trabajo antes y dice, si tú pasas en los primeros 8 días, te contratamos.
No, entonces, es como cuando Natán no le pregunta cómo estuvo el partido y él
muy quieto.
O estuvo muy movido.
Exacto.
Hasta entonces, ahí va
a
ser. Por eso
es que Natán ha cambiado de trabajo los últimos 6 meses.
Como... Me ausenté un solo miércoles y ya me están dando palo.
Es que ya hacía falta, sí, ¿eh?
Sí, claro, me acumularon el bullying de una semana.
Es que el programa pasado sí hizo como aburrido porque no tenemos aquí
a quien le
bullying. Es el bullying acumulado de dos programas.
¿Cómo rellenamos el programa sin Natán?
Exacto.
No podíamos.
Bueno, tranquilo, eso es envidia porque saben que tú eres la cara linda de este grupo. Tranquilo.
Oh. Me sonrojé.
El rating de este programa se lo debemos a Natán.
Sí, claro.
Él es el que hace el rating.
Obviamente.
Acá.
Bueno, Jonathan, desbare y me siga.
Bueno, y recientemente la Selección Colombia de Voleibol finalizó su participación en la Copa Panamericana con su victoria ante Argentina por un marcador de 3-2 y finalizó en la séptima posición del certamen sin culpo al Mundial. Lastimosamente.
Aunque el partido estuvo movido, en 3-2 estuvo movido el partido.
Estuvo movido.
Debe haberlo estado.
Estuvo con 3-2.
No, Colombia es muy buen equipo. Lo que pasa es que en Sudamérica hay potencias. O sea, Cuba, Venezuela, Brasil, Argentina son equipos duros, son equipos muy duros.
Brasil es muy bueno.
Brasil es muy bueno.
En las dos ramas, tanto femenina como
masculina. Igual, sí. Y en voliplaya son los más.
Bueno, y yendo un poquito atrás en el tiempo, les cuento que en Colombia en el año 1941 el voleibol fue incluido en los quintos Juegos Nacionales con una participación puramente militar.
Muy increíble. Oiga, increíble que hasta 1941, o sea, después ya lleva casi 60 años de creado el deporte y hasta ahí los empezamos a implementar acá, inclusive no totalmente, sino como de forma parcial, ¿no?
Sí.
Pero hay que tener en cuenta que el deporte, o sea, se empleó en olímpico hasta 1954 en las justas de Tokio. Entonces, desde ahí fue cuando ya comenzó, digamos, a ser premiado y conocido.
Imagínense. Y es un deporte, digamos, importante. Ahorita es un deporte que es muy conocido, yo creo,
sí,
que por
realmente
todos.
Yo creo que todos han jugado voleibol de alguna u otra manera.
Sí. Muy mal, pero sí, sí.
Yo jugaba con los ecuatorianos.
Sí, sí, se bueno, te nota.
Bueno, ya para culminar esta sección de datos curiosos, los dejo con el último dato. El club más conocido en Bogotá es la Fundación Salud Club. Y ellos juegan normalmente los días sábados en el Coliseo del Salitre, justo el que estábamos mencionando ahorita, donde practica también la Liga Bogotá, ubicado en la avenida calle 68 con calle 63, avenida 68 con calle 63. Entonces quedan totalmente invitados todos para que vayan y pregunten, porque no les puedo decir con quién van a ir a preguntar, pero vayan, pregunten, averigüen a todos los que estén interesados en que
practicar este deporte. Ya saben precios, ya saben horarios, sí, todo no se lo podemos hacer tampoco.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es Fútbol Profesional Capitalino.
Llegó la hora de la sección más bonita del programa.
Claro que sí.
Empezamos con los partidos quietos y movidos.
Quietos y movidos.
Y empezamos hablando del único equipo bogotano activo en este momento.
Dios mío.
Obviamente hablamos del Independiente Santa Fe, representante de Bogotá en la Copa Suramericana. ¿Hay algún otro equipo representando
a Bogotá?
Pero
no, primero cabe resaltar la labor de las niñas, ¿no? Vamos en orden.
Sí.
Primero las Leonas.
O la Fuerza Amarilla. ¿Cuál de las dos?
La Fuerza Amarilla.
Bueno, sí, no, obviamente hay que resaltar, como lo vengo diciendo hace como un mes, que íbamos a ser el primer campeón femenino del torneo colombiano y así fue. Entonces muy contento por el apoyo de la gente.
Sí.
33 mil personas,
lleno, estadio lleno, un récord a nivel mundial. Un récord a nivel mundial en asistencia de fútbol femenino. Eso es algo muy muy importante. Hay que destacar que Santa Fe dominó el torneo desde que empezó hasta que se terminó, jugando, pues siendo invicto, ganando los dos partidos de la final. Entonces pues muy contento con ese triunfo de las Leonas. Ojalá logremos mantener ese equipo y ojalá se pueda hacer una buena presentación también en el torneo de Libertadores femenino, ¿no?
Sí, no, igual estaba muy asequible la entrada al partido, estaba muy económico y valía la pena.
Estaba sobre los 15 mil pesos.
12 mil pesos.
No, o sea, y yo creo que tocaba porque digamos... Estos partidos sí los vi, aunque no lo crean, pero las Leonas tuvieron un desempeño muy bueno. O sea, realmente los últimos dos partidos, o sea, se merecían ganar y se merecían el apoyo estando acá
en la
capital.
No, y es que ellas, o sea, uno las ve, o sea, suena, de pronto sé que va a sonar un poquito machista, pero uno las ve jugar y no parece que fueran mujeres. O sea, no juegan como cuando uno ve jugar un equipo femenino.
Sí, tienen técnica.
Ellos tienen mucha técnica y juegan de memoria, juegan con muchas paredes, toque de primera. A mí me parece que juega muchísimo mejor el equipo femenino que el masculino.
El resultado de una buena preparación. O sea, también hay que darle ahí crédito al técnico porque realmente demostró que sacó el equipo adelante.
No, y hay que darle crédito también a Pastrana.
Sí,
a César Pastrana.
Él
le metió la ficha al equipo femenino, se dio en la tarea de buscar figuras, de buscar buenas jugadoras y bueno, se están dando los resultados. Obviamente cuando hay inversión y cuando hay buen trabajo, se ven los resultados.
Sí, señor.
Sí, a eso iba yo. O sea, digamos que pues lo que hablaba Pastrana es que ellos invirtieron dinero en este equipo con la visión de ser campeonas y lo logró. O sea, efectivamente le funcionó y era la idea y yo sí pienso que más que merecido.
Bueno, igual Bucaramanga también, pues un digno rival.
Atlético Huila.
Perdón, es que yo los vi amarillos y...
Pero tiene la amarilla complejada, Diego.
Sí, sí, sí.
Atlético Huila fue el que sacó a Envigado, que iba a ser
Y Santa Fe sacó a Bucaramanga en las semifinales. Sí, correcto, totalmente igual, cierto. Igual
cada una de estas, pues yo escuché que cada una de estas muchachas que salieron campeonas les van a dar una beca para que estudien en una universidad prestigiosa.
Sí, y lo que
nosotros lo comentamos en el partido, sí, en el partido,
en el programa
de
la Liga Femenina.
Correcto.
Y de hecho también mencionamos que tienen un cupo a la Libertadores Femenina.
Ya Santa Fe tiene el cupo ganado. Y bueno, hay que ver esos partidos. Yo no sé si los irán a transmitir por...
No deben transmitirlos.
Por la cadena
de... Por la cadena del zorro. Pero pues ojalá los transmitan para poder acompañar a las Leonas y estar ahí.
Claro que sí. Y ahora Libertadores.
Bueno, y ahora vamos a hablar de la Copa Suramericana.
Eso, Suramericana.
Suramericana, jugaba Santa Fe contra el equipo Fuerza Amarilla, mejor conocido como
eso, Diego.
La Banana Mecánica.
La Banana Mecánica. O los Aurinegros.
Sí. O sea, el equipo cuando juega de local, entonces es el uniforme es amarillo con manchas negras. Y cuando juega de visitante es negro. Con manchas amarillas, porque es un banano, pero ya muy maduro. Sí, ya pintón, como diría mi mamá.
Traigan
un
pintón.
Sí, correcto. No, mentiras. Bueno, es un equipo ecuatoriano muy joven. Lleva 15 años nada más de creación. Subió en el 2015 a primera. Entonces, pues en el papel era un equipo fácil y realmente no es un equipo que muestre mucho potencial. Pero Santa Fe lastimosamente tampoco. No jugó bien. Pero digo, el partido estuvo muy malo.
Que el equipo Fuerza Amarilla no jugó en su casa. Jugó en Guayaquil, puesto que el estadio de ellos no tiene la capacidad suficiente para
albergar ese torneo. Ni tiene iluminación. Más que pues es una combinación de las dos cosas, porque el estadio solamente es para 16,000 personas y no cuenta con iluminación, que es un requisito para jugar en cualquier torneo de la Conmebol. Ya hablando un poquito más del partido, no sé si lo vieron.
Comenzó ganando mucho.
La verdad, vi el segundo tiempo, pero un poco aburrido. O sea, no. Sí, no, la verdad no. Se tornó un poco como la palabra, como pardo, como...
Como sonso.
Como quieto.
Sonso,
sí, como muy
A lo Nathan, sí.
Y más que no había hinchada, estaba muy apagado.
No, había más hinchas de Santa Fe que de Fuerza Amarilla.
Vi un par de jugadas como buenas de Santa Fe, pero realmente no.
Realmente no. Yo, dentro del partido, solamente digamos que destaco a Kevin Salazar.
Que volvieron y le dieron
que
la oportunidad.
Se le está dando nuevamente la oportunidad. Es un muchacho con muchísimo talento. Juega muy bien, pero pues solo no puede. Él tiene que tener un compañero. Yo los mejores partidos que le vi a Kevin fue jugando al lado de Jonathan Gómez, porque se complementaban muy bien. Él necesita otro jugador de buen pie para jugar con él. Y se notó muy solo. Realmente, pues los delanteros, Estracualursi, él se le notan las ganas, él lucha, él choca, es muy buen pivoteador. Pero tampoco, o sea, no le da el talento. O sea, él trata, pero no le da el talento para jugar
una
más.
Una sola golondrina, no sé, no llamaba.
Y el acompañante de equipo era, pues, el delantero de otro de punta era el Trencito Valencia.
Y
el cual fue el que cometió la mano
increíble.
Para la pena máxima.
No, una mano que, o sea, uno no se explica cómo
una mano infantil.
Un equipo profesional, un jugador profesional, haga una mano
saliendo
del área. De esa forma, después de que había Santa Fe acabado de hacer el gol, y realmente Fuerza Amarilla, esa fue la única llegada que tuvo.
Sí, porque el partido, o sea, como te decía Diego, el partido comenzó con Santa Fe encima, con en el minuto 7, 1-0, con gol del lateral, y ya en un error del Trencito Valencia saliendo, va y comete una mano infantil y de una al penal, y pues ahí terminó el trámite del partido en 1-1.
Correcto, y bueno, Jonathan fue el único que vio el partido. Juliana no lo vio, Nata no lo vio, Viviana tampoco.
Bueno, oiga, ¿pero qué?
Calmate, ventarrón,
calme. Bueno, sinceramente.
Veo muy entretenidas con el celular, me va a tocar quitar esto.
Ay. Bueno, yo desafortunadamente no lo pude ver por cuestiones laborales, pero pues lo que sí escuché es que efectivamente no han cambiado como su estilo de juego y no, la gente no está conforme.
Igual es que empezando temporada, pues pasa en todos los equipos, ¿no? Mientras se amoldan los nuevos jugadores.
Claro, pero pues tú sabes que de todas maneras las personas, aún así como hinchas, siempre están a la expectativa de ver, bueno, desde el desayuno se sabe cómo va a estar el almuerzo.
No, y el rival que enfrentaba tan débil.
No daba pero para ganar, traerse. Bueno, hay que ser conscientes de una cosa también, y es que Gregorio Pérez solamente lleva 15 días como técnico. Correcto. O sea, él inclusive cuando lo entrevistaron para dar la alineación, casi no la puede dar completa porque no se acordaba del nombre de los jugadores. Entonces, en 15 días es muy difícil ver el trabajo. En 15 días...
No, eso no se va a ver ahí reflejado. No se ve.
Lo que sí se ve es que Santa Fe necesita refuerzos.
Claro que, ojo, que lo que dijo Jonathan, pues no estoy como muy de acuerdo que tomemos los equipos que aunque no sean reconocidos como equipos débiles, ¿no? Por ejemplo, veamos a Chapecoense, que bueno, el equipo que falleció, desafortunadamente, llegó a la final de la Libertadores siendo empezó, un equipo que no conocía nadie. Entonces, pues no, tampoco...
No, y inclusive también la final con Nacional. Con
Independiente
equipo,
del Valle.
Sí, el equipo que jugó el renovado. Con Nacional. Independiente del Valle, ¿quién conocía ese equipo? Exacto. Nadie. Y llegó a la final de Copa Libertadores.
No se pueden tomar a la ligera entonces, los equipos.
Entonces, y sobre todo en los torneos de Sudamérica, no hay equipo chico. Todos, y más en estos partidos que significan, primero, muchos premios económicos, y segundo, la oportunidad de hacerse ver hacia el exterior.
Lo bueno es que Diego tiene, el profesor de Santa Fe, tiene un mes para cuadrar el equipo, ya que la vuelta de ese partido va a ser el 25 de julio. Para poder remontar la llave y pasar esa fase.
Pero igual ya se le viene también a la Liga.
La Liga, claro.
El 9 de julio. Sí. No tiene mucho tiempo.
Y lastimosamente, pues de refuerzos no se sabe nada, aparte de lo que ya llegó, que es muy poquito. Está prácticamente fijo John Pajoy, el delantero que viene de Bucaramanga, que jugó en Nacional. Es el jugador favorito de la hinchada adolescente.
Que no le fue muy bien en Bucaramanga, pero...
Me encanta que Nata cogió el chiste como a los 2 horas, cuando ya estaba en la casa.
Ay, pero lo cogí que lo importante.
Bueno, y Wilson Morelo todavía pues está en carpeta, no hay nada seguro, pero pues se intenta buscar al jugador. Hay 2 jugadores uruguayos que no se conoce el nombre, pero que son pedidos del técnico Gregorio Pérez, que él los conoce. Entonces, pues esperemos a ver, ojalá se pueda reforzar el equipo, porque si lo necesita, si no se refuerza, va a ser difícil que podamos pelear algo.
Bueno, yo de Millonarios les cuento que, pues ya de refuerzos confirmados, Jader Valencia, Robinson Aponza, y me acaban de informar que Matías de los Santos llegó hoy a Bogotá. Pues cosa que también pone a pensar a los hinchas de Millonarios, porque pues eso quiere decir que alguno de los extranjeros tienen que salir porque el cupo ya está lleno.
Sí, no yo no veo a Juliana con cara así como de contenta con los refuerzos.
Bueno, pues realmente no es tanto que no esté contenta, pero pienso que se podría traer algo mejor teniendo en cuenta que Millonarios ahorita ya tiene la presión de que ya lleva varios años sin obtener un título, la gente ya lo está esperando, entonces pues sí se necesita un refuerzo de calidad en este momento porque pues ya no se puede seguir conformando como con llegar a finales y quedar ahí, morir ahí.
Y que últimamente la tendencia, ¿no? Porque los últimos torneos llega Millonarios a las últimas, pero... se queda al final.
Para mí tendría que salir, pues si tú hablas de un cupo extranjero, Juli, sería Maxi. Maxi no ha cumplido últimamente en un nivel bajo.
Entonces,
yo creo que sería Biconis, uno de los cupos a reemplazar.
Yo
fuera directivo, yo sacaría Biconis.
Yo también sacaría Biconis.
Pero ¿qué arquero hay? Ramiro, no sé si te da garantías para...
No, Ramiro fue el arquero prácticamente todo el torneo.
Para mí Ramiro se merece la titular. O sea, yo pienso que a él se le podría dar la oportunidad y podría...
Ramiro fue el arquero prácticamente todo el torneo después de la gaminada de Biconis.
De Biconis. Y a mí me parece que fue...
A mí me parece que Ramiro en la oportunidad que tuvo de sacar la casta lo hizo y para mí se ganó la titular.
Lastimosamente se lesionó el hombro y pues eso fue lo que lo sacó de la titular. Claro, porque
él incluso duró creo que como unos 8 partidos invicto, sin recibir gol. Entonces, yo si fuera un directivo de Millonarios, digamos que dejaría ir a Biconis, porque Maxi es un jugador que de pronto en 20 minutos explota y siempre va a ganar en la banda, los centros son excelentes y Millonarios tiene 2 buenos cabeceadores.
Sí, él es como lo que llaman esos jugadores carro loco, que cuando arranca... por su parte.
O por qué no pensar en Kufati.
Pero se entra muy bien.
Sí, no.
Kufati no ha jugado, no ha tenido minutos.
Y Russo dijo que a él no le gustaba Kufati.
Pero...
Él dijo que, los 10 que él tenía no le gustaba ninguno, entonces también podría ser una opción.
No, pues para mí la opción más clara de extranjero de irse sería Viconis. Yo le daría la oportunidad a Ramiro y pues pienso que sí tendrían que traer de pronto, no sé, otro arquero que tuviera más contundencia y que sí fuera más constante.
Pero bueno, digamos ya redondeando el tema, Juliana y Jonathan, ustedes que son los hinchas de Millonarios en la mesa, ¿dónde creen que se debe reforzar Millonarios?
Bueno, pues en este caso, ya debido a que se fue Pedro Franco, yo pensaría que sí, la defensa se necesita reforzar un poco y sí se necesita otro delantero.
Un central y otro delantero.
Y otro delantero.
Sí, porque digamos, si se va David Machado.
Ya se fue.
Si se va, o sea, si se fue, ya que me confirma Juliana, sería bueno traer un lateral izquierdo.
David no Machado se fue, ¿y para dónde se fue?
Al Alavés, de España.
En España.
¿En serio?
Entonces buenísimo. Es una baja pero bastante dura. Sí, Pedro Franco se fue para el para Portugal, entonces ya es el hueco, ya quedaría pues ese hueco del central que entraría al argentino que menciona Juliana. Entonces faltarían tal vez esas dos piezas y un delantero 9-9.
Bueno, y para redondear el tema entonces del FPC, Fútbol Profesional Capitalino, la verdad ahorita pues el tema de contrataciones está muy quieto, vamos a esperar a ver qué noticias salen de los equipos de Bogotá y a medida que vayan surgiendo vamos a ir ahondando un poco más el tema. Ya llegamos al momento triste del programa, la despedida.
Maestro cumbre.
Le damos muchísimas gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como @das_z-48.
A mí en Instagram como @vivwc.
A mí me encuentran como @maomarin07.
A mí me encuentran @febrerojonathan.
A mí en Instagram julianova10 con V.
Bueno, a mí me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Nato Piñeros.
Sí, el más famoso de la mesa. Y recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Capitalinos, escuchar todas nuestras emisiones en V de Radio y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @capitalinos con K y sin C porque...
Y con C porque con K, C.
Porque
ya está.
Ya está.
Me tiré.
Capitalinos, un espacio de opinión y debate sobre la actualidad deportiva de nuestra querida Bogotá.